Este sábado, todos al Palacio de los Deportes. A las 8, el Jimby Cartagena se enfrenta al Barça en la Supercopa. Gana y vamos a la final. Afición, os necesitamos más que nunca. ¡Vamos, Jimby!
Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos por delante poquito más de 4 minutos para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Qué mala suerte, cómo es el fútbol, ¿no? Jesús Carrillo, que llevaba tiempo sin jugar, que había fichado hace unos días y debutó con el Yeclano Deportivo el pasado fin de semana en el partido frente al Ceuta, pues se ha visto como el jugador de Alcantarilla se ha roto el cruzado de su rodilla derecha. Por tanto, adiós a la temporada. Así de cruel es a veces el deporte, y así de cruel ha sido con Jesús Carrillo, el jugador murciano, el jugador de Alcantarilla, que se despide de la temporada. En un día en el que, por ejemplo, les contamos que el Real Murcia ha ganado al Hajduk Split en un partido amistoso celebrado en, ahora hablaremos de Carlos Alcaraz, en el Pinatar Arena, donde el conjunto grana, ganaba por 0-1 con gol de José Ángel Carrillo, el jugador del Real Murcia. Mientras tanto, decía Gazzaniga que hay que limpiar las cabezas después de lo del otro día y pensar ya en el Hércules.
Bueno, lo que nos ha dicho es que limpiemos la mente, efectivamente. Así que bueno, es un partido que se nos va, ¿no? Pero bueno, el equipo sabe los errores que ha cometido, cómo hemos entrado, los fallos que tenemos y las cosas que tenemos que mejorar. Así que esta semana la gente, la verdad, estuvo más enfadada, ¿no? que lo habitual, y es normal, porque nosotros queremos estar siempre lo más alto posible, y era una oportunidad muy buena.
Estar lo más alto posible para el Real Murcia, que el próximo sábado a las 8 de la tarde recibe al Hércules en el Enrique Roca. Mientras tanto, UCAM Murcia Club Baloncesto viajará a Coruña para enfrentarse al Leima. Hoy ha hablado Simón Birgander. El jugador Simón Birgander se ha referido a cómo ha analizado, cómo ha visto al equipo desde fuera, cómo le ve ahora desde dentro, y ha significado que él está bien.
Pues estoy bien, un poco cargado, normal, sin jugar tanto tiempo, pero sí, estaba contento, hice lo que podía contra Lleida, hice mi trabajo, creo, y era lo más importante, que ganamos el partido. Aún me falta un poco ahí confianza para saltar un poco más, atacar un poco más fuerte y todo esto, pero creo que con el tiempo y con los entrenos mejora.
Por otra parte, el Pozo Murcia Costa Cálida se prepara para esa Supercopa, en la que se enfrentará el próximo sábado a las 4:45 de la tarde al equipo del Betis en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Hoy, en la presentación un poquito de esa Supercopa y con un patrocinador como ENAE, Edu Sousa decía que es el momento de comenzar la remontada en el partido frente al equipo del Betis.
Sí, sin duda, como te digo, creo que en Liga no hemos estado al nivel que deberíamos estar, pero la Supercopa es completamente diferente. Al final, cuando te estás jugando un título, creo que las cabezas cambian, creo que la confianza de cada uno y la confianza del equipo cambia, y ya se marca un objetivo, que es el ganar la Supercopa, y ahora estamos trabajando todos los días al máximo para poder traerla.
Trabajar al máximo para traer esa Supercopa hasta Murcia. Mientras tanto, recordamos lo que decíamos, Carlos Alcaraz, 6-0, 6-1, 6-4, en 1 hora y 20 minutos, con 18 minutos que ha durado el primer set, se ha plantado en la tercera ronda del Abierto de Australia, donde se enfrentará al portugués Borges. Ángel García Muñiz nos recibe lo que había vivido, o lo que se ha vivido esta pasada madrugada en el Open de Australia.
La vía tan rápida que ha jugado el mejor primer set de su carrera, 6-0 en 18 minutos y cediendo solo 4 puntos. Al final ha ganado 6-0, 6-1, 6-4 al japonés Nishioka. Se mete en la tercera ronda, va a jugar el viernes ante el portugués Borges, y lo mejor de todo, su nuevo saque funciona. Hoy 14 aces y 0 bolas de break. De hecho, ha afirmado en la cámara del final del partido: soy un robot de saque.
Luis León Sate dará el nombre al premio de la combatividad de la próxima edición de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia. Así se ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Mula. Recordamos que se disputará el próximo día 15 de febrero entre Jumilla y la Gran Vía de Murcia. Y también que ayer se ha entregado ya la recaudación, 5.931 euros del Partido Solidario entre el Real Murcia y Lucán, celebrado en Bishoker, la Condomina, el 2 de enero. Recuerda que escuchas la tarde de COPE. Seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Enseguida con más deporte, COPE más Murcia.
Deportes. COPE más Murcia.
Estar informado.
Aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles todas las cosas del deporte en la región de Murcia. Por cierto, se nos pasaba a decir que el guardameta uruguayo del UCAM Murcia Club de Fútbol, Facu Ackermann, sufre una fractura de la falange distal en el pulgar de su mano izquierda, según las pruebas que se han realizado en las últimas horas y que en principio le hacen estar pendiente de evolución para conocer cuál es la duración de su baja. Me imagino que tendrán que analizarlo por aquello de por si tuvieran que incorporar a algún portero en este mercado invernal. Por otra parte, recordamos lo que les decíamos, 6-0, 6-1, 6-4, impresionante, Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia se enfrentará al portugués Borges en la siguiente ronda del Abierto australiano. Y el Real Murcia, que ha ganado esta mañana al Hajduk Split por 1-0 con gol de José Ángel Carrillo en el partido disputado en Pinatar Arena. El Real Murcia que prepara ese encuentro del próximo sábado ante el Hércules de Alicante en el Enrique Roca Murcia. Ayer nos decía el presidente Felipe Moreno que casi 5.000 entradas ya se habían retirado por parte de los aficionados alicantinos y que incluso, y ahora lo escucharemos, hoy el propio Gazzaniga ha hecho un llamamiento para que la gente de Murcia acuda en masa y que se superen las expectativas que ayer decía el propio presidente de superar los poco más de 21.000 espectadores que hubo esta temporada en el partido frente al filial del Real Madrid. Gianfranco Gazzaniga analizaba ese partido frente al Hércules y esperando la respuesta masiva de la afición.
Bueno, la verdad que es un partido muy, muy bonito, ¿no? Para las aficiones, para nuestra ciudad, para ellos también, y también nos jugamos también los puestos, ¿no? Ellos vienen cuarto, quinto, creo, y nosotros estamos a solo dos puntos de ellos, y así que va a ser un partido decisivo, pero muy, muy, muy bonito de jugar. La gente va a estar encima nuestro, la verdad que va a ser un partido de otra categoría, la verdad. Bueno, volver a jugar creo que te da el plus, ¿no? De ganas, de ilusión, de todo lo que puede tener un futbolista, ¿no? Y ya si me dices que hace 6 meses íbamos a estar tercero o íbamos a terminar la segunda vuelta así, segundos, muy contento, la verdad. Entonces estamos muy ilusionados, yo estoy muy, muy ilusionado, estoy muy, muy contento y la verdad que afronto la segunda vuelta de la mejor manera posible. Sí, bueno, la verdad que la afición nuestra siempre viene, ¿no? Entonces, te pegas un viaje de 5 o 6 horas, están 700, 800, te vas a Ceuta, hay gente también, entonces no tengo que decirle nada a la afición, ¿no? La verdad que son de otra categoría también ellos y bueno, espero que seamos los máximos posibles porque va a ser un partido muy, muy bonito para asistir al campo y disfrutar también del fútbol que es en la grada y el pique ese que hay entre dos equipos tan, tan cercanos y tan míticos como es el Hércules y el Murcia.
Dos equipos tan míticos y tan cercanos como el Hércules y el Murcia. Hombre, esperemos que el próximo sábado a eso de las 8 de la tarde no hagan esas temperaturas que hemos estado viendo estos últimos días aquí en Murcia, con hasta 7 grados bajo cero en la pasada madrugada. Esta mañana, aquí, pues en torno a los 2 grados, a primera hora de la mañana, muy a sobre las 8 de la mañana, habría 2 grados. Esperemos que el sábado se espera una temperatura máxima de 18 y mínima de 7 grados en el partido frente al Hércules de Alicante.
Y bueno, pues los que vayan al Enrique Roca, que se abriguen y sobre todo que el Real Murcia los caliente para que disfruten de una nueva victoria, que sean muchos más que los 4.700 que ayer nos decía Felipe Moreno, que estaban ya vendidas esas entradas, algunas más ya en las últimas horas, para el partido ante el cuadro alicantino, que viene a ganar 5-1 al filial del Betis el pasado fin de semana, lo que ha hecho que el Real Murcia, pese a no ganar, pues comience siendo segundo y ahora con el reto de recortar 6 puntos al Antequera Club de Fútbol. Todavía queda mucho por delante en esta segunda vuelta, que además está viviendo cosas atractivas en torno al Real Murcia. Ayer conocíamos oficialmente que ya se había presentado la correspondiente documentación. Lo adelantábamos aquí la pasada semana, hace justo una semana, cuando nos visitaba Juan José Fernández, el vicepresidente de la entidad grana, se iba a presentar la documentación correspondiente del proyecto de Ciudad Deportiva. Ayer se presentó oficialmente y se han dado un paso más. Yo quería analizar este tema con, bueno, pues con una persona que sigue el Real Murcia desde que era un niño, vamos, casi yo creo que desde la cuna o antes incluso, y que escribe, comenta, habla del Real Murcia en Gol del Murcia y que además, bueno, pues es una persona que me imagino, como yo, que habrá vivido con una ilusión enorme este proyecto que ahora se pone en marcha y que hoy leía en algún sitio que 8 meses después, y qué más da que sean 8 meses después que 5 meses, cuando se van haciendo las documentaciones, que a veces hay que estar en los sitios para entender bien las cosas. Quique Baeza, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
Bueno, qué pasito, ¿no?
Increíble.
Si te lo dicen hace año y medio.
Claro, es que de ciencia ficción, ¿no? Normalmente este tipo de cosas los clubes suelen hacerlas a lo bestia cuando suena primera, porque tienen el dinero de las televisiones y prefieren invertir en infraestructuras y perder un pico importante de confección de plantilla, porque a la larga es invertir en el futuro del club, ¿no? Entonces, como el Murcia lleva tanto tiempo sin tratar la primera división, pues pensábamos que esto iba a llegar cuando estuviera en primera, como ha pasado con otros clubes, como el Elche, que ha mejorado su estadio de manera ostensible cuando ha estado en primera hace poco. Pero no, Felipe Moreno tiene claro que tiene que empezar la primera fase de manera inminente para tener lo mínimo que el club necesita y dejarse de peregrinar por ahí. Cuando estaba haciendo el libro de la historia del Imperial, sí, dedicábamos un capítulo a los estadios del Imperial, ¿no? Y al final pues te ponías a mirar y era los últimos 20, 30 años un peregrinaje de 20 y tantos campos, bueno, el Raval, las Torres de Cotilla, Molina de Segura, bueno, yo creo que Santomera, hemos hecho un tour por toda la región.
Santomera, bueno, una barbaridad.
Básica,
Sí, es que y donde ha jugado el Real Murcia Imperial, es decir, que ha jugado en Santiago el Mayor, que ha jugado, recientemente, ahí se consiguió un ascenso a segunda B, ha jugado ya no de Brujas, como tú dices, en el Real, bueno, pues ahora el Real Murcia va a construir una ciudad deportiva, está pendiente de los informes técnicos, informes jurídicos, pero yo creo que está todo hablado y bien hablado documentalmente bien hecho para evitar cualquier problema. Lo que pasa es que el alcalde de ayer tenía que ser como tiene que ser un político, ¿no? Como él dijo, decía que Felipe Moreno no es político, yo sí, y yo no puedo dar fechas, pero está claro que se han hecho las cosas conforme se han consensuado las partes, ha habido reuniones con los técnicos, ha habido reuniones con los juristas. Todo eso viene no de hace un mes ni 2 meses, hace 8 meses se presentó ese proyecto en el Enrique Roca, cierto es, y ahora se ha presentado oficialmente toda la documentación y solo falta la firma definitiva, el papelico, como decía el entrañable Juan Ignacio de Ibarra, falta el papelico para que el Real Murcia, en este caso Felipe Moreno, pueda hacer la ciudad deportiva. Pero eso sí, ya me dijo ayer que si puede, va a empezar ya lo que es a limpiar la zona para ir adelantando tiempo. Fíjate la prisa que tiene por hacer esa ciudad deportiva.
Sí, por el deseo de él estaría ya empezando a construirse, porque son 75 millones de euros toda la construcción, pero se empieza con una primera fase que va a premiarle a ir a gastar unos 2 millones de euros para preparar el terreno y que tenga esos dos campos de césped natural y dos de césped artificial. Los trámites son los trámites, son insalvables, y esto pues que el ayuntamiento tiene que pedir unas contraprestaciones para cederle esos terrenos al Real Murcia, que no son otros que haya campos suficientes para los equipos de base de Murcia, que hay muchos equipos de base de Murcia, hay muchísimos clubes que tenemos en la capital que la gente desconoce, y alrededor de la capital, pues que necesitan campos de entrenamiento. Y esto lo que va a hacer es darle a la ciudad más campos de fútbol, porque el deporte es fundamental en los niños y necesitamos más campos de fútbol para que haya horarios que estén en condiciones. Hay equipos de fútbol base pues que tienen que estar jugando partidos siendo infantiles a las 8 de la tarde en invierno. Esto está ocurriendo. Sí. Le pasa a los equipos de fútbol base del Real Murcia y le pasa al Azarbe, le pasa al Vista Alegre, le pasa al SMX Athletic este que ha salido ahora. En fin, hay un montón de clubes.
No, y luego los equipos de fútbol femenino, es decir, que es que hay mucho fútbol en Murcia, y eso evidentemente una ciudad deportiva con esos campos de fútbol. El primer proyecto es 4 campos para agosto. Incluso decía ayer Felipe Moreno, no sé si escuchaste después todos los audios y demás, pero él decía, aunque tenga que ponerle módulos. Evidentemente todo está pensado, muy pensado, e incluso ya buscando la financiación, que esta primera fase del proyecto son 50 millones de euros.
Es mucho dinero y él tiene que buscar algún compañero de viaje. Hay gente ilusionada, hay algún empresario que es muy futbolero que puede pensar que es el momento de dar un paso adelante y contribuir al deporte en la ciudad. Y yo estoy convencido de que el proyecto, que sabemos algunos pormenores, pero no en profundidad quizá todavía, todo lo que tienen ellos en mente, le va a dar a Murcia en la zona norte un arco de deporte que yo creo que es fundamental. ¿Sí? Está concienciadísima la gente de lo necesario que es el deporte por salud mental, como un hábito que hay que incorporar diario. Todos tenemos que hacer deporte, también el deporte, aunque no exija quizá el esfuerzo o el agotamiento físico, andar, tener espacios donde poder andar, que sean gratos, con un entorno que no haya mucha contaminación. Todo esto yo creo que es muy importante y que el ayuntamiento está teniendo la visión de sumarse a este proyecto que tiene al Real Murcia como eje vertebrador, pero que va a tener para lo que es el municipio de Murcia y los ciudadanos unos beneficios que están ahí, que van a disfrutarse. Va a haber gimnasio, va a haber cantina, cafetería, va a haber algún hotel necesario para esa zona. Sí. También. Una zona que recordemos que es de mucho tránsito, de transporte, que es una zona también que conecta en autovía con varias localidades cercanas.
Y que la ciudad está creciendo hacia allí, con lo cual yo conozco gente que se va a ir a vivir a esa zona. Quique, si el día 15 de enero del 2023, a las 3 de la tarde y 42 minutos, te digo, Quique, va a venir un tío que va a salvar al Real Murcia, que lo va a sanear y que va a hacer una ciudad deportiva, te ríes de mí, ¿no?
Yo creo que era ciencia ficción. Fíjate. Era ciencia ficción. Lo que pasa que conforme entró la Barmu con el movimiento de las pulseras, de las peñas, el Sor Real Murcia, luego el Haz Lo Tuyo, se estabilizó la cosa y empezó a haber ahí interés de gente, y yo desde dentro me di cuenta que sí había algún que otro empresario del fútbol que leía que el Murcia tenía un gran potencial y a pesar de la gran deuda se podía intentar, ¿no? De los que se postularon, el que salió vencedor fue Felipe Moreno, porque tuvo la estrategia más agresiva que necesitaba el momento, y a pesar de gente que pues que no le interesaba porque ellos no iban a seguir en el proyecto si entraba Felipe, no miraban por el bien del club, miraban por el particular. A pesar de eso, se superó, la afición supo leerlo, los accionistas también, y Felipe pues ya está a los mandos de un Real Murcia en el que todo va como tiene que ir, menos en lo deportivo, porque si estamos en la categoría de tercera división, ¿no?, de la categoría de bronce, y no estamos rompiendo, pues por la historia del Murcia y lo que ha hecho Felipe, no se está a la altura.
Bueno, por cierto, hoy le hemos ganado al Hajdúpri, que eso ya es un partido de competición europea. Oye,
y con gol de Carrillo, que me alegro mucho por él.
Por cierto, no sé si has oído que el pobre Jesús Carrillo, que después de mucho tiempo sin jugar, volvió a hacerlo el otro día en el Yeclano Deportivo y se ha roto el cruzado y se va a decir adiós a la temporada. Eso sé que es duro, para un futbolista, un chaval joven, 25 años, y que había levantado, él tenía mucha ilusión, el otro día cuando hablábamos, estaba mucha ilusión con esto de volver a jugar y hacerlo con Adrián Hernández. Pero bueno, así son las cosas. Bueno, que vamos a ver qué va pasando en los próximos días y que ahora falta lo bien que se están haciendo las cosas en los despachos, sea en el terreno de juego. El Felipe Moreno, que yo lo sé, le ha dicho a Goiría que lo que haga falta.
Sí, porque a lo mejor esto de traer a jugadores tan sumamente tiesos, pues no ha dado resultado. Han sido demasiadas apuestas de jugadores con largos periodos de inactividad y eso provoca, por un lado, que no sea esta su temporada y que los que están sanos jueguen de más. Y entonces te pase como hoy, que Moja pues ha llevado un tremendo golpe, que puede pasar en un entrenamiento, no pasa nada, pero al final pues no estamos ahora mismo sobrados, sí, de mediocentros, ¿no? Entonces yo no sé la gente que piensa que Isi va a venir aquí a arreglar el Murcia, cuando Isi el año que viene es cuando estará bien, la temporada que viene. Ahora se tiene que ir recuperando. Entonces, si tenemos claro que hay que tener jugadores sanos, pues prosperaremos.
Pues Quique, que siempre es un placer hablar contigo, que de vez en cuando te digo, oye, Quique, además te llamo a horas muy tempranas. Quique, que hoy te quiero hablar contigo de esto, pero yo sé que tú madrugas, así que lleva cuidado, ¿eh?
Oye, te he escuchado que 3 grados, que mucho frío. Que sepas que en la Vega Media, menos 3 grados, ¿eh?
No.
3 grados bajo cero.
Claro, yo no, 3 grados es lo que yo he visto esta mañana en el coche, y ponía en mi coche aviso de hielo. No, y ese que esta mañana
claro,
hacía más frío
en algún sitio. 3 grados bajo cero en Ceutí, ¿eh? He visto.
Sí.
Marcado.
Yo también he visto -1 de madrugada aquí en Murcia capital. Hala, cuídate mucho, abrígate, ¿eh? Abrígate.
Venga,
abrígate.
Gracias por llamarme. Hasta
gracias,
luego.
Quique, un abrazo, chao, como chao. Siempre. Hablar chao. Con Quique Baeza, analizando la situación del Real Murcia. En baloncesto, hoy ha hablado Simón Birgander, que ha analizado su vuelta a las canchas, el partido frente al Iopos Lleida y sobre todo lo que hay por delante frente al Leima el próximo fin de semana en La Coruña. Un Birgander que hablaba, le preguntábamos que qué le falta al equipo y para obtener esa regularidad.
No solo cuando yo estaba fuera, cuando yo jugaba antes también, creo que los que nos hace jugar tan bien como el año pasado, como algunos partidos, es cuando pasamos el balón, cuando movemos el balón, cuando cargamos el rebote, cuando defendemos como sabemos defender. Pero lo más creo que cuando pasamos el balón, todos moviendo, todo contraataque, todo en ataque, creo que es cuando jugamos mejor. Sí, pero creo que así es un poco el básquet también, que algunos cuartos es mejor que otros, pero sí, a veces es demasiado irregular. Normalmente siempre tienes una realidad que algún cuarto puedes perder o algún parcial de 8-0, 6-0, pero no pueden ser tanto tiempo a veces como sean. Pero sí, a veces es así, pero creo que estamos mejorando en esto. En los entrenos hablamos de esto.
Hablamos de esto en los entrenamientos y acabar la primera vuelta con 8 victorias y 9 derrotas. Aparte que es lo único que ahora mismo se podría conseguir, lo firmaría cualquiera y que sería una de las mejores marcas en cuanto a victorias y derrotas de Lucán. De eso le hemos preguntado también a Simón esta mañana.
Sí, creo que la gente, dices, por el año pasado el torneo era increíble y todo esto, la gente tenía muchas expectativas este año y es un poco difícil a veces hacer esas expectativas que quiere la gente. También no solo es que si ganamos o perdemos, también es cómo juega el equipo. Creo que la gente, a veces no jugamos tan bien como el año pasado, como he dicho, pasando bien balón, defendiendo y todo esto. Pero sí, creo que al final muy difícil. Que muy mal para mí, me siento mal no llegar a la Copa porque me encanta jugar la Copa y todo esto, pero creo que si ganamos contra Coruña, como tú dices, es una primera vuelta no súper bien, pero tampoco súper mal.
No súper bien, pero tampoco súper mal. Decía, por ejemplo, también esta mañana que era súper guay jugar con un jugador como como Digi Stephen, el jugador sueco de UCAM Murcia Club Baloncesto. Toda la rueda de prensa en cope.es/Murcia Audio. Vamos a hablar de otras cosas. Hace unos meses hablábamos un ratito con un buen amigo que además está trabajando y de qué manera es un deportista de los que da gusto hablar con él. Y que además, mañana, se pone en marcha la escuela deportiva Corriendo Tras Un Sueño en San Javier, en el IES Mar Menor de San Javier. Ya le digo yo a Lorenzo que no puedo ir, que tengo dentista a esas horas, pero bueno, estaría mejor allí que estar con el dentista. Lorenzo Albaladejo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, amigo, ¿qué tal?
Bueno,
¿qué tal? Muy bien.
Amigo, no puedo estar mañana con vosotros por aquello de que el dentista me va a arreglar la boca.
Bueno, te esperamos entonces en alguno de los entrenamientos de los chavales para conocerlos.
Bueno, hablábamos, Lorenzo, hace unas tiempo, aquí también, de aquello de corriendo por un sueño aquí en Murcia, en esa escuela deportiva corriendo tras un sueño, y que está creciendo y ahora la pones en marcha en San Javier, Lorenzo.
Sí, a ver, este es un proyecto que se puso por primera vez en marcha aquí en España, en Murcia, en abril de 2024. Y bueno, son escuelas deportivas financiadas por empresas para que niños con discapacidad accedan gratis al deporte. Y pues puse esa escuela en el campus de Espinardo en marcha y ahora pues gracias también al apoyo de Admiral, que también financió la primera, pues he podido poner en marcha una segunda escuela. En este caso vamos a trabajar con el aula abierta de un centro educativo, de un instituto del IES Mar Menor, y bueno, pues vamos a estar trabajando con esos 8 chicos y chicas con discapacidad, gracias también al Club Vive San Javier, a un club de atletismo. Para todas las escuelas nos valemos de un club de la zona, y en este caso, pues, ha sido del Vive San Javier.
Oye, en la documentación que me ha pasado Lorenzo, tengo aquí, dice, nadie está lejos de sufrir un ictus mañana y ser uno de ellos. Los atletas de arcilla de la delta discapacidad. Y eso es lo que buscan, ¿no? Trabajar con ese tipo de gente, Lorenzo, y que, bueno, yo he visto imágenes que me mandaste la otra vez y demás, y la verdad que el trabajo que hacéis es espectacular.
Pues a ver, intentamos un poco pues brindar acceso al deporte a chicos y chicas que, pues debido a su perfil de discapacidad, tendrían difícil encajar en el deporte convencional, ¿no? Porque al fin y al cabo yo tengo discapacidad, pero yo por mi nivel de discapacidad y por mi aceptación, pues yo prácticamente podría hacer deporte en cualquier club de cualquier deporte.
Sí.
Pero el problema es que cuando se trata de chavales con un perfil de afectación importante, ¿vale? Pues ya se complica más, pues debido a que cualquier escuela municipal o cualquier club o escuela deportiva, al final, pues para que la actividad sea posible, pues necesita un número determinado de deportistas por entrenador, porque si no, no es rentable, ¿vale?
¿Me decías antes? Entonces, sí, cuéntame, Lorenzo.
Entonces, pues, ¿qué pasa? Que cuando se trata de chavales muy afectados, es muy difícil tener un grupo de 20 chavales, pues si tiene un chaval con autismo o un chaval con una gran discapacidad dentro del grupo, con lo cual eso complica mucho, pues que estos chicos accedan al deporte y es los chicos con los que trabajamos nosotros.
Oye, el proyecto se puso en marcha, como decías antes, con el apoyo de Admiral aquí en Murcia, y también con la colaboración del Grupo Alcaraz, del Club de Atletismo, donde se ha integrado el proyecto con el fin de hacerlo inclusivo. ¿Cómo va ese proyecto que pusisteis en Murcia, que creo que camina, como siempre decimos, sobre ruedas, ¿no?
Sí, la verdad es que eso, presentamos esa primera escuela en abril de 2024. Los resultados están siendo extraordinarios, tanto a nivel deportivo como a nivel de repercusión en medios de comunicación, como a nivel de evolución de los chavales, a nivel social, a nivel deportivo, a nivel físico, están siendo tan sumamente buenos, pues que no solo tenemos una alta demanda de más chicos, porque al fin y al cabo nosotros, nuestros grupos son reducidos, por mucha demanda que tengamos, los grupos no son de más de 10 chavales, porque queremos trabajar con grupos reducidos para que el trabajo sea de la máxima calidad. Pero al final, pues, esa demanda hace pues que hayamos crecido ya con la segunda escuela y que ya estemos trabajando también para que el proyecto siga creciendo a partir de ahora.
Lorenzo, ¿con cuánta gente vas a trabajar en San Javier?
En San Javier vamos a trabajar con 8 o 9 chavales, que son los chicos y chicas del aula abierta del Instituto Mar Menor.
¿Qué es la financiación, como, porque también es algo que siempre tienes que pelear con eso, ¿no? Conseguir financiación, ¿cómo lo llevas?
Pues la verdad es que en este caso también la financiación corre a cargo de la ayuda que nos da Admiral. Uh-huh. Desde aquí, por supuesto, dar las gracias y también, por supuesto, pues dar las gracias a todas las empresas que, no solo para esta escuela, sino para más que puedan venir, que están contactando con nosotros, porque al final no es fácil en tan pocos meses que varias empresas ya habían decidido contactar con nosotros. Esta escuela inicialmente no iba a ser aquí en Murcia, iba a ser en Madrid, ¿vale? Pero al final, pues debido al compromiso que teníamos con Admiral, le planteamos que teníamos una empresa con la que íbamos a abrir una escuela en Madrid, ¿vale? Y ellos ejercieron ese derecho de tanteo que siempre se reserva por contrato y nos dijeron que como les estaba yendo muy bien la primera escuela, pues que querían ayudarnos con una segunda y querían que fuera aquí en Murcia porque estaban a gusto.
Oye,
entonces de ahí nace la segunda escuela.
Lorenzo, como sé que tu cabeza no para de dar vueltas, ¿qué más tienes pensado? Aparte de este proyecto, seguro que tienes algo ya en mente.
Pues mira, al final el proyecto tiene una demanda altísima por parte de niños, ¿vale? Los resultados están yendo muy bien y ahora el reto es llevárnoslo fuera de Murcia, hacerlo crecer. Ya estamos trabajando en ello, ¿vale? Y luego el siguiente gran reto también es que estas son escuelas deportivas que trabajan durante el curso académico de septiembre a junio, ¿vale? Pero también uno de los problemas que nos trasladan los padres, una de las situaciones que nos trasladan los padres,
el verano,
es que esos chicos luego llega el verano, claro, y sus asociaciones y sus centros y tal se van de vacaciones, ¿vale? Y entonces pues estamos trabajando también para crear esas escuelas de verano y poder dar servicio a estos chicos pues en diferentes campus de verano y a ver si conseguimos cerrarlos, porque también tienen una cierta complejidad, porque ya sabemos el clima que hace en la región de Murcia en verano, tienen que ser en espacios con unas características especiales y tal, pero bueno, estamos trabajando y a ver si en breve pudiésemos tener avances por ahí.
Como siempre es un placer hablar contigo, ya sabes, cuando necesites alguna cosa para hablar de estos proyectos, aquí nos tienes, ¿vale?
Pues nada, pues muchísimas gracias y por supuesto también pues gracias tanto en la primera escuela, al Ayuntamiento de Murcia, al Grupo Alcaraz, a la Universidad de Murcia, a toda la gente que nos ayuda, como en esta segunda, al Ayuntamiento de San Javier, al Club Vive San Javier y a toda la gente que está poniendo de su mano para que esto sea, y por supuesto también a Admiral por permitirnos pues esa ayuda que siempre es necesaria para cualquier proyecto.
Lorenzo, un abrazo y que siga creciendo.
Un abrazo enorme, amigo.
Lorenzo Albaladejo, que con él hemos hablado de ese proyecto Corriendo por un Sueño, que desde luego es todo un reto que se planteó y que está saliendo bien. Seguimos escuchando a Simon Birgander hablando precisamente sobre Digi Stephens. Jugar con Digi Stephens, el jugador norteamericano, es un placer para Birgander porque además es súper guay, como lo ha dicho.
Es súper guay tener un jugador así cuando recibo ahí en un short roll, puede pasar el triple, puede tirar yo o tiro cerca al canasta y él lo coge y lo mata al canasta. Es súper guay jugar con un jugador así que corta muy bien, siempre ayuda ahí con los tapones también en la defensa. Es un jugador que creo que me va a dar mucho.
Me va a dar mucho y sobre todo mucha visión. Sábado, 6 de la tarde, mañana turno para Nemanja Radović. El UCAM Murcia Club Baloncesto se mide al equipo del Leima Coruña, donde va a debutar Tomás Urtel en las filas del conjunto, en el que la duda es si estará Augusto Lima para ese compromiso. Supercopa de Fútbol Sala, este fin de semana en el Palacio de los Deportes de Cartagena. El sábado, Betis El Pozo, 4:45 de la tarde. Edu Sousa, esta mañana, en un acto celebrado en AE Business Club, en la Universidad de Murcia, hablaba sobre esa Supercopa y sobre cómo llega el equipo al torneo.
Bien, o sea, creo que el ánimo del equipo es bueno. Sabemos que nos jugamos un título, que ya no tiene nada que ver con la Liga. Creo que es un título muy, muy importante. Sabemos que lo tenemos cerca, porque al final con dos partidos lo tienes ya en tu mano. Así que el ánimo del equipo está muy bien, estamos entrenando muy bien, estamos todos con mucho positivismo y ya deseando que llegue el sábado.
Decía ayer Marcel que es un momento muy bueno para hacer ese punto de inflexión después de los dos mesecitos que lleváis, ¿no?
Sí, sin duda, como te digo, creo que en Liga no hemos estado al nivel que deberíamos estar, pero la Supercopa es completamente diferente. Al final cuando te estás jugando un título, creo que
que las cabezas cambian, creo que la confianza de cada uno y la confianza del equipo cambia y ya se marca un objetivo que es el ganar la Supercopa y ahora estamos trabajando todos los días al máximo para poder traerla. Sí, sin duda, creo que ayudaría mucho tanto a nosotros como al club y a la afición, ¿no? Creo que es algo que
ayudaría que llevamos mucho conseguir mucho ese título. Hace mucho tiempo no lo tiene el Pozo Murcia Costa Calidad. Por cierto, Edu Sousa, nominado a uno de los 10 mejores porteros del mundo, como también lo está Chemi, el guardameta del Puerto de Mazarrón, de Jimbi Fútbol Sala Cartagena, que esta tarde juega frente al conjunto del Peñíscola. Él las para partido aplazado en su día por la Dana y que luego será también su rival en la Copa del Rey. Que nos vamos recordándote que escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Esta tarde tiempo de juego con la Copa de Su Majestad del Rey. Nosotros estaremos mañana aquí a partir de las 3:25 de la tarde. Un saludo, buenas tardes y hasta mañana.